Bienvenidos a mi podcast Positivamente, un espacio seguro creado con la intención de apoyarte en tu camino de desarrollo personal y que con las herramientas que te ofrezco aquí, personificar a tu mejor versión sea una tarea liviana, divertida y sobre todo sustentable. Yo soy Elena, tu host, psicóloga y coach en nutrición integral, y me siento sumamente agradecida de tenerte aquí. Si estás lista o listo para comenzar a vivir tu vida positivamente, estás en el lugar correcto. Arranquemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast. Hoy con una invitada súper, súper, súper especial. Siempre que me preguntan sobre mi proceso, sobre cómo comencé en redes, sobre mis mentoras, la menciono a ella porque verdaderamente el haber encontrado a esta mujer marcó un antes y después en mi vida y en mi empresa. Y a mí me parece que esta mujer que tengo enfrente es una genia en cuanto al tema de los negocios, y no solo hablando laboralmente, pero también del lado energético, ¿verdad? No solo es una experta en negocios, pero en el dinero, en la relación con el dinero, en la relación con la abundancia, que es un gran componente de todo esto. Esta personita no solo me ayudó a crear y montar mi empresa, sino que también me ayudó a aprender sobre todos estos códigos de abundancia, a sanar mi relación con el dinero, a ayudarme a abrir mi capacidad para recibir más, y simplemente ha sido increíble coincidir con ella en esta vida. Así que les presento a Isa García. Estoy segura que muchos y muchas acá la conocen y estoy muy emocionada por esta conversación. Bienvenida, Isa, y gracias por acompañarnos en este espacio.
Gracias de todo corazón por la invitación. Es un sueño hecho realidad poder estar aquí ahorita porque he visto y presenciado todo el proceso tuyo y poder haber visto cómo esto antes era una idea y ahora estamos aquí haciendo, conversando de esto. Estoy tan orgullosa de ti y qué hermoso que pongas todo tu cerebro y tu corazón para ayudar a un montón de personas. Es hermoso de ver desde afuera.
Qué linda. Thank you. Quiero que, bueno, vamos a dig your brain. Hoy literalmente vamos a escarbar ese cerebrito tuyo.
Let's do it.
Quiero que realmente nos compartas un poquito de tu sabiduría, que sé que va a impactar mucho la vida de todas las personas que nos escuchan. Y vamos a lanzarnos directo al agua, face first, de clavado. Quiero que comencemos hablando de dinero, un tema súper tabú que a muchas personas les incomoda tocar. Yo me recuerdo cuando estaba más pequeña que siempre era como que no se habla de dinero, el dinero es de mala educación hablar de eso en público. Y quiero que comencemos quebrando ese hielo, rompiendo ese hielo. Y quiero que nos platiques un poquito de por qué crees que este tema es mal visto y por qué es tan importante romper este tabú y abrir esta conversación de dinero, especialmente entre mujeres. Porque sí siento que los hombres como lo han normalizado un poquito más, pero quiero que nos hables un poquito de esto, de por qué es tabú y por qué es importante que comencemos a conversar más de esto.
Me encanta la pregunta. Y ahorita recién investigué, estaba haciendo, preparando Cafecito de Abundancia, que es el segmento en el que estamos ahorita, gratuito en el podcast, y una de las estadísticas que compartí es que antes de como 1974, una mujer no podía ir al banco y pedir un préstamo, sacar una tarjeta de crédito o abrir una cuenta sin la firma y la aprobación de su esposo. Y eso es ayer, como podemos como repetir eso que hace menos de 50 años. O alrededor de 50 años, era ilegal. Entonces, cuando hablamos de que sea tabú, es que hace no tanto tiempo, las instituciones financieras no te reconocían a una mujer como un personaje partícipe capaz de generar dinero, sostener dinero, transaccionar dinero. Y ojo, los bancos hacen plata, ¿verdad? Y dinero, ese es parte del negocio. Y necesitábamos como mujeres la aprobación de un esposo. Y entonces tenemos que solo como tener en cuenta la parte histórica de que era ilegal. Entonces, hace no tanto tiempo. Entonces, mi abuela, por ejemplo, siempre es muy curiosa y me dice como, no entiendo, de verdad, ¿haces plata? Como, ¿tienes tarjeta de crédito a tu nombre? ¿Quién te mantiene? Como, ¿qué haces? Y no, desde nuestro punto de vista puede sonar chistoso, puede sonar como que, ay, las generaciones antiguas, y es como, no, cuando ella estaba creciendo eso no era legal. Entonces, es muy importante tener el término, la parte histórica, la parte de género también, ¿verdad? Porque para un hombre en una mesa de negocios, eso no está, están haciendo negocios. Entonces, esa parte tenemos que obviamente interpretar bien y dividir y asegurarnos de dónde está viniendo. Entonces, yo también crecí con él. Calladita te ves más bonita, nunca hables de dinero y también siempre deja que los hombres manejen el dinero y estén a cargo del dinero, porque si no se van a intimidar y te van a dejar sola, básicamente. Pero hace 60 años, cuando eso era ilegal, que te dejen sola, ¿qué vas a hacer? Entonces, tenemos que como actualizar eso. Número dos, es importante hablarlo porque solo así lo podemos refrescar. Entonces, cuando no hablamos de las cosas, lo que termina pasando es como cuando metemos cosas en el closet y metemos cosas en el closet y nunca las abrimos y nunca abrimos esa bodega y no sabemos qué está ahí. Cuando las cosas no se hablan, cuando las cosas no se procesan, cuando las cosas se guardan, igual que un resentimiento con tu mejor amiga, cuando no le dices lo que estás sintiendo, se agranda y no se agranda de una buena manera, se agranda de un lugar de resentimiento, se agranda de un lugar de miedo, se agranda desde un lugar de juicio y de interpretaciones que no están ancladas en la realidad. Entonces, con el dinero hay tantas de estas reacciones, condicionamientos, miedos que están grabados, ¿verdad? En nuestra memoria, en nuestro cuerpo, en nuestros comportamientos y hábitos. Y al no hablarlos, los mantenemos igual y los empezamos a solo pasar y pasar y pasar a través de las generaciones. Entonces, cuando hablamos de algo, sanamos. Y no sanamos desde ese lugar romántico, sino solo desde un lugar, ah, tú también te sientes igual, a ti también te pasa. Ah, hay otra opción, porque hay billones de personas en el mundo y cada una de estas personas se está relacionando de una diferente manera con el dinero. Cada una de estas personas procesa el dinero de una diferente manera, reacciona, piensa, tiene un diálogo interior, tiene un diferente significado, dependiendo de tantos factores. Y entonces, cuando no lo hablamos, solo empezamos a asumir cosas y empezamos a no cuestionar y ya sabemos lo que pasa cuando no hacemos preguntas. Y entonces, las conversaciones, el aprender, el tener herramientas, ¿cómo aprendes de algo sin hablar de eso? Es como decir, vas a comer todos los días, pero nunca hables de comida, nunca aprendas a cocinar,
Wow.
nunca aprendas de los nutrientes, no aprendas de cómo funciona tu cuerpo, tu sistema digestivo. Es como, pero ¿y entonces cómo voy a tener relación con mi comida? ¿Cómo voy a comer? ¿Verdad? ¿Cómo voy a cocinar con amor? ¿Cómo voy a elevar estos ingredientes? Entonces, es muy importante empezar a entrar en estos espacios de neutralidad y de poder decir, he usado dinero, voy a seguir usando dinero por el resto de mi vida y caminar hacia una relación más neutral que cause cada vez menos de estas reacciones. Significa que podemos encontrar información, aprender, relacionarnos desde este lugar y tener conversaciones, porque el dinero en todas nuestras relaciones va a jugar de una u otra manera este papel. Entonces, en este planetario de nuestra vida, que a mí me encanta pensar que soy como este sistema solar, tú eres tu sistema solar, somos el sol y hay diferentes de estos planetas y de estos mundos y tenemos que cuidar cada uno, ¿verdad? Nuestra salud mental es un planetita, la salud física es otro planetita, el trabajo y la vida profesional es otro planetita, el dinero es otro de estos planetitas que tenemos que cuidar, pero para eso tenemos que observar, tenemos que ver qué está ahí y poder decir, ah, ¿qué está pasando en este mundito? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Qué no está funcionando? Porque cuando no puedes, obviamente, hablar del tema, ¿cómo vas a poder observar que no está funcionando? Es como decir, estoy en una relación de pareja y no puedo hablar de amor y no le puedo contar a nadie lo que está pasando y no puedo ir a una terapia de pareja y no puedo leer un libro y no puedo como que preguntarle a mi pareja cómo se siente. Es una locura. Entonces, mientras más podamos hablar y más que nada decir qué queremos pasarles a las siguientes generaciones, especialmente como mujeres, qué queremos que aprendan, qué comportamientos les queremos demostrar a través de nuestras acciones Y porque nuestras acciones siempre hablan más que nuestras palabras. Entonces, cuando no hablamos del tema, ¿qué estamos pasándoles, verdad? Seguimos pasando estas cosas cargadas y estas cosas que con mucho significado de la de cultura, socioeconómico, todas estas cosas. Entonces, hablar es uno de los primeros pasitos a poder meterle aire, meterle luz, meterle sabiduría, meterle conocimiento financiero, literal, de como inteligencia financiera y meterle este también, esta capacidad de relacionarnos desde un lugar que nos permita construir y no solo estar en un piloto automático repitiendo cosas.
Literal, wow, hizo tanto sentido. Me resonó un montón ese ejemplo que diste sobre la relación con la comida. ¿Cómo vas a poder tener la relación, una relación con algo de lo que ni siquiera puedes hablar? Es tan cierto y verdaderamente esto es algo que yo he visto evolucionar en mi vida personal. Ahora que, pues, yo he tomado todos los cursos de ISA y yo me acuerdo antes de tomar especialmente códigos de abundancia, Isa. Yo me acuerdo que para mí hablar de dinero era como, me da pena, no quiero que piensen que soy creída, no quiero que piensen que estoy showing off, no quiero que. Y ahora es como con mis amigas, es como, gané tanto, voy a generar tanto, este proyecto tanto, como. Y se está normalizando mucho más en mi círculo, que es algo que me fascina poder decirlo. Y también me empecé a sentir mucho más cómoda de hablar de este tema con mis amigos hombres, que siempre hablaban y ahora me gusta participar en la conversación y decir, sí, mi empresa tal cosa y generé tanto y esto pues, estuvo pasando y taxes esto y lo otro y poder hablar sobre el tema sin este miedo que muchas veces cargamos en nuestra relación con el dinero. Me parece súper importante que se hable porque hablando se sana. Ahora, te quiero preguntar, ¿cómo podemos identificar si tenemos una buena o mala relación con el dinero? ¿Cuál dirías vos que son como los elementos claves para saber si la relación está bien o si se tiene que trabajar?
Me gustaría primero que proponer la idea de salir de como el bueno o malo, porque es tanto más profundo. Y yo creo que igual que la relación con nuestro cuerpo, igual que la relación con nuestras parejas, igual que la relación con nuestras amigas, ¿verdad? Con todos estos munditos, nunca va a llegar un momento y un día en que solo te ganas esta medalla y pones un check. Cuando tú empiezas una relación, recién empieza la relación. Entonces, la relación se trata de cómo se mantiene y que también se navega los conflictos, que también se navega la incomodidad o cuando llegas a un perímetro. Entonces, con el dinero es una relación que vas a tener por toda la vida y lo importante es estar ganando las herramientas que te compete agarrar, aprender, practicar en el momento en el que te compete hacerlo. Entonces, lo único que tenemos que estar haciendo es poder ver a nuestro entorno y estar diciendo, estoy aquí hoy, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué rol juega aquí el dinero y qué herramientas voy a tener que agarrar y voy a tener que tener? Entonces, la buena relación con el dinero, en este término de como sana y neutral. Entonces, una relación con el dinero que crea más, una relación que está neutral y que causa menos reacciones de estas como súper extremas y binarias y como bueno, malo, correcto, incorrecto, moral, inmoral, seguro, inseguro, que nos dividen. Y más bien una neutralidad. Entonces, una relación cada vez más neutral es a lo que queremos caminar, porque lo neutral es lo que dominamos, lo neutral es lo que no sabemos de memoria, lo neutral es lo que estamos acostumbrados a vivir, a experimentar y que no causa un como que, ¿verdad? Y no causa un como que estas reacciones viscerales, corporales o intelectuales, etcétera. Entonces, el norte es caminar hacia allá. Y después lo importante es estar diciendo, ya tengo una relación con el dinero, porque mucha gente me dice, tengo una relación con el dinero. Y es como, yo desde el día en el que naciste y empezaste a ver el dinero circular y ser un factor importante en la vida de todas las personas. Se hable o no se hable, todos tenemos una relación con el dinero. Entonces la pregunta, la mejor pregunta, en vez de clasificarla en ya soy suficiente o no soy suficiente, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, soy responsable o irresponsable. La mejor pregunta es, ¿qué está pasando ahorita en este mundo con el dinero? ¿Y a dónde me está llevando? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Y cómo quiero que se sienta y hacia dónde quiero ir? Entonces, igual que una relación de pareja, lo que va a significar que la relación está sana no es que es perfecta, es que se navegan los conflictos de manera sabia, de manera estratégica, ¿verdad? De manera de resolución. Entonces, cada vez que nos expandimos a un nuevo nivel financiero y en toda área de nuestra vida, se van a crear estas como arrugas, nudos, nos vamos a topar con partes incómodas, nos vamos a topar con piedritas en el zapato, nos vamos a topar con cosas que no sabemos todavía, nos vamos a topar con cosas que nos estiran, como que, ay, nunca he hecho esto, es, nunca he hecho esto. Lo que queremos entrar es en decir qué herramientas cuento y con cuánta disposición resuelvo y como que plancho estas arrugas. Entonces, si te vas a, ¿me entiendes? Como que en la relación hay una arruguita. ¿Quién soy cuando se presenta esa arruguita? Porque cuidado con pensar como, ah, manifestar dinero pasa cuando estoy perfectamente sanada y tengo la relación perfecta con el dinero y solo tengo pensamientos positivos. Como, no, 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 no. Es quienes somos en esos momentos en los que las cosas se ponen incómodas, en los que las cosas se ponen nuevas, en los que las cosas quiero salir corriendo en otra dirección. Esa es la relación con el dinero y ese es el lugar en el que agarras herramientas, aprendes cosas y te empoderas para poder mirar a los ojos y decir, yo me siento capaz de enfrentar y resolver este conflicto sin que se vuelva una guerra, ¿verdad? Y entonces ahí es donde va a suceder la magia, porque igual que en un negocio, cuando estás escalando, las cosas se van a romper. Cuando hay 10 veces más clientes, cuando estás teniendo 10 veces, 100 veces más productos, inventario, personas en tu equipo, entrevistas, solicitudes de personas afuera, ¿qué va a pasar? La estructura con la que empezaste no te va a servir. ¿Qué va a pasar? Se van a romper las cosas para poderlas crecer. Y con el dinero, cuando estamos creciendo financieramente, va a pasar lo mismo. Y eso no significa que lo estás haciendo mal. Significa que estás en un nuevo nivel y que requieres ahora nuevas herramientas. Entonces, cuando pasamos del nivel 1 al nivel 2 y crecemos nuestros ingresos 10%, 20%, 30%, cada uno de esos va a presentar nuevos niveles con nuevos retos. Y entonces no hay tal cosa como, ah, medalla, soy perfecta, estoy completamente sanada, ¿verdad? Igual que con el cuerpo. Tienes esta relación que cada vez se pone mejor con la comida y ahora quién eres en un viaje es diferente, ahora quién eres en una fiesta es diferente, ahora quién eres un domingo de noche es diferente, pero te sigues relacionando con la comida todos los días y en diferentes momentos requieres diferentes cosas. Y es lo mismo con el dinero.
Wow, me encanta. Hace tanto sentido y me encanta la palabra neutralidad, porque sí creo que eso definitivamente es viendo en introspectiva hacia atrás. Antes, mi sistema nervioso alrededor del dinero era como, ¡oh! Como que ver mi cuenta de banco me daba nervio, era solo como, no quiero. Como lo si generaba algo, si no entraban pagos cuando lanzaba un curso, era como un nervio horrible. Si entraba mucho, era como es mucho, o sea, era como mucho o poco, lo que sea. No había esta neutralidad que ahora es como, ah, entró otro pago, o ah, no ha entrado ese pago, y neutral, está bien, estoy a salvo de cualquier manera. Y definitivamente me encanta la palabra neutral. Yo. Este tema de bueno, malo, poquito, mucho, es un juicio al final del día, así que hace mucho sentido y creo que hace aún mejor verlo desde esta perspectiva de neutralidad. Ahora, le vamos a poner como el juicio de una relación tóxica con el dinero, ¿ok? Como para hablar de esto en un espectro más negativo. Yo sé y me he dado cuenta, no solo trabajando en mí, pero también observando que tener una relación tóxica con el dinero puede venir de generaciones atrás. Y quiero que nos expliques un poquito de esto porque creo que es importante que la gente sepa que esto no es algo que solo pasa porque ah, yo estoy no soy merecedora o no soy suficiente o porque es mi culpa, como no, en verdad esto es algo que es aprendido de en gran parte, ¿no? Entonces quiero que nos hables un poquito de eso. Sé que ese trabajo también lo hicimos en Códigos de Abundancia, donde hablamos a profundidad sobre relación de mamá con el dinero, papá, abuelos, hay memorias de pérdidas, por lo menos en mi familia hubieron. Mi bisabuelo se ganó la lotería en España y después ese dinero se perdió, como todo eso va quedando marcado en la memoria de la familia y de las generaciones, y eso se convierte en frases que después utilizamos en piloto automático, y es como terminamos diciendo cosas que ni siquiera realmente we mean, ni siquiera las decimos con intención, simplemente estamos entrenados en piloto automático a decir cosas como: el dinero no crece en los árboles, es difícil hacer dinero, cuida el dinero, te lo van a robar, la gente se quiere aprovechar, todas esas cosas que puede ser que vienen de generaciones atrás. Entonces tal vez puedes indagar un poquito más profundo en eso.
Es esto, volviendo al término que usé antes de el procesador interno del dinero, uno de mis ejemplos favoritos es de nuevo la comida. Cuando tú comes un tomate y alguien al lado tuyo hay otra persona con otro tomate, o cuando tú comes una sandía o una cebolla, cada persona en la mesa reacciona completamente diferente a este alimento. Una persona es alérgica, una persona se siente como que, otra persona se muere de ganas, otra persona quiere dos, otra persona no se acaba. El cuerpo de cada una de estas personas reacciona diferente al mismo ingrediente. Entonces, esto para mí fue de las cosas más liberadoras de poder entender que cada persona tiene un contexto completamente diferente de dónde vienes y entender el mío. Y una de las partes más importantes de tu relación con el dinero para entender qué está pasando y poder encontrar esa nueva claridad de cuáles quieres que sean tus patrones y no ser. La idea es poder reconocer todas las cosas que estás solo repitiendo en piloto automático y las cosas que estás rechazando en piloto automático. El dinero está tan tejido con ámbitos de supervivencia, de seguridad, con ámbitos de moralidad, con ámbitos de pertenencia y que además no han sido hablados y han sido heredados. Y de nuevo, el problema de no hablarlo, el problema de no saber. Mucha gente llega a códigos y es como: por primera vez tuve una conversación de dinero con mi mamá. Por primera vez pregunté a alguien en mi familia cuál era la realidad financiera en la que crecimos. Y el rato que agarras la información es como: todo hace tanto sentido. Y puedes darte cuenta como: ah, obviamente le tengo miedo a esto. Obviamente esto me intimida. Obviamente esto me causa dolor. Obviamente. Y ese rato que te autovalidas es como tanta paz, porque dejas de pelear con estas cosas y mucha gente es como: ah, el dinero es un Excel, es una fórmula matemática, son números. Y es como: no, hay una razón por la que quieres literalmente salir corriendo, o te duele la barriga, te hace un nudo en la garganta, es porque hay muchas cosas en tu cuerpo. Entonces, con la relación con el dinero, el primer paso para también neutralizar este procesador y este contexto con el que cargamos es poder entenderlo, hacer preguntas y enterarnos como: ah, ¿qué estaba pasando en la vida de mis figuras de autoridad? Entonces, tus primeros 10 años, ¿cuál era la realidad financiera y la relación con el dinero, el papel con el dinero de género, de edades, de lugar, de situaciones socioeconómicas también, situaciones de privilegio, situaciones de clasismo, situaciones de racismo que estaban en juego en el momento en el que mis figuras de autoridad estaban creciendo? Y cuando, por ende, yo estaba creciendo. Porque a mí me gusta imaginarme que es como un diccionario o unos términos y condiciones. ¿Has visto cuando te bajas una API? Te pide como que firma términos y condiciones, ¿verdad? Y tú bajas solo como que: sí, acepto, acepto, acepto. Y nunca sabes de qué estás aceptando. Y todos los días con el dinero, muchas veces estamos viendo esto sin primero decir: ¿qué dice? ¿Qué dicen estos términos y condiciones? Porque estos términos y condiciones son requerimientos que están como marcaditos en tu cabeza. Este es el requerimiento para hacer dinero, este es el requerimiento para ser buena mamá, este es el requerimiento para ser buena esposa, este es el requerimiento para ser buena mujer, este es el requerimiento para ser exitosa profesionalmente. Y hoy en día, solo poder decir: wow, el futuro está lleno de posibilidades y estos patrones de donde vengo no son una condena. Y entonces poder decir: yo quiero llevar luz, libertad, pasito por pasito, granito de arena por granito de arena, en este camino. Y el primer paso es solo poder entender qué está pasando en este procesador interno del dinero para poder entender las direcciones en las que estás reaccionando. Entonces, estas divisiones internas y la razón por la que reaccionas en rechazo o en copia. Entonces, estas son las dos principales comportamientos que solemos tener con el dinero antes de entender. Estoy rechazando algo, entonces es como decir: yo no quiero ser como mi tía, yo no quiero ser nunca como mi abuela, yo no quiero nunca hacer esta cosa. Y entonces terminamos con la misma foto, pero en blanco y negro, que es lo mismo, porque estás rechazando algo. Cuando estás tratando de alejarte de una pared, estás usando mucha fuerza para alejarte de la pared, que es energía que no puedes usar para ir para adelante, para crear. Alejarte de algo no es lo mismo que acercarte a algo. Entonces, ese es el rechazo. Por otro lado está la otra dirección, que es copiar, y es solo decir, esto es lo que vi que es posible y por ende voy a repetir lo mismo. Esto es lo que vi que hace una mujer, voy a repetir lo mismo. Esto es lo que vi que se tiene que hacer a los 30 años, voy a repetir lo mismo. Esto es lo que interpreté como seguro o como humilde o como una buena persona o como una persona que no es superficial. Y si ya firmé esos términos y condiciones, como si fuese concreto, ok, voy a seguir y voy a copiar esas mismas reglas. Entonces, tenemos que entender que no siempre es copiar y no siempre es rechazar. El rechazo viene de cosas dolorosas que experimentamos y el copiar es de las cosas que interpretamos y guardamos en nuestro corazoncito, en nuestro sistema nervioso, como esto es bueno, esto es seguro, esto es posible. Y entonces como que dibujamos un circulito y es como que me voy a quedar en este entorno, en esta estructura y creamos como que estas estructuras. Y entonces necesitamos poder ser súper honestos y honestas con nosotros mismos para primero entender el historial y después decir como dónde está viendo esta reacción súper poderosa que está tratando de alejar o de solo como que quedarse en la misma fila, como si fuera el jueguito de niños chiquitos que como que todos en fila y vamos a caminar para adelante y esa reacción de solo tengo que quedarme en fila, cuidado, hablo muy alto, cuidado, brillo mucho, cuidado, intimido, cuidado, quiero como que cuidado, pintas afuera de las líneas. Entonces, puede ser esa sensación o puede ser un voy a rebelarme, rechazar, voy a hacer todo como que yo voy a hacer, ¿me entiendes? Que también viene de una reacción de a algo. Entonces, ninguna de las que estamos diciendo ahorita es la neutralidad. Pero el primer paso es conocerte y poder hacer todo este trabajo con herramientas y ejercicios para poder primero solo ver y observar. Y entonces podemos estar hablando de una estrategia para llevarlo a la neutralidad y que puedas elegir desde tu soberanía y verdaderamente elegir en vez de solo en piloto automático copiar o rechazar.
Me encanta esa palabra, soberanía. Y me recuerdo de esta palabra, la tuvimos como muy presente durante nuestras sesiones de coaching. Me acuerdo que era soberanía, soberanía. Quiero que hablemos un poquito de eso. ¿Qué significa para vos vivir en soberanía en cuanto a tu relación con el dinero?
Soberanía, yo me imagino que es como estar en el volante del carro. O, por ejemplo, un bombero. Esta fue una metáfora que he usado mucho con mi psicólogo últimamente. Cuando los bomberos llegan a apagar un incendio, por ejemplo, y conectan la manguera y prenden el agua, y la manguera tiene un flujo como que fuerte. O sea, los bomberos tienen que ser fuertes, ¿verdad? Para sostener y dirigir el agua. Y entonces, cuando estamos hablando en relación con el dinero, estamos hablando de más flujo, ¿verdad? Más de esta agua. Tu soberanía es estar yendo al gimnasio, metafóricamente, y darte cuenta que tú eres más grande que esta agua, que el agua no te controla a ti, que tú estás a cargo de dónde pones el agua. Entonces ahora tienes más agua y dices, aquí hay un jardín que le falta agua. Ah, aquí hay como que, aquí hay personas que tienen sed, aquí hay algo que tengo que apagar. Entonces es estar al mando de la dirección de los recursos. Y lo contrario a la soberanía sería estos recursos me controlan a mí o o estas situaciones me controlan a mí, entonces están por encima de mí. La soberanía es esa, de nuevo, neutralidad, darte cuenta como que, wow, yo soy más grande, yo soy más fuerte, más capaz de decidir y de confiar en mi criterio, que esa sería la segunda parte, de es confiar en tus propias decisiones. Cuando más dinero hay más decisiones y más atención, más sensaciones en el cuerpo, entonces tenemos que poder cada vez mejorar el rango, la fuerza, la flexibilidad de decir, yo confío en mis decisiones de dónde coloco, circulo y decido dónde se coloque y direcciona el dinero. Entonces, como que como si jugaras ajedrez, ¿verdad? También, como que mueves esta pieza acá y esta pieza acá, pero cuando hablamos de más abundancia financiera, más libertad financiera, un siguiente nivel financiero, ahora no hay un ajedrez, ahora hay dos, ahora hay tres. La soberanía es decir, yo sé dónde van las piezas y si aquí me equivoqué, ok, no importa, aprendí, me moví, aquí está. ¿Verdad? Ahora, gracias a que ya aprendí qué pasa cuando muevo en esta dirección, no me encantó. Ok, redirecciono para acá. Ok, ¿qué tengo que aprender? Pero confío en mis decisiones. Entonces, lo contrario a la soberanía sería esta sensación de yo soy chiquita y necesito pedir 100 opiniones a las personas de como, ¿qué, pero qué hago? ¿Y qué está bien? ¿Y qué te parece? Y entonces me voy para un lado y me voy para el otro y me voy para el otro y me voy para el otro. La soberanía es como, imagínate un crucero, un barco gigante, un Titanic, como que yo estoy al volante y yo confío en mis decisiones. y yo soy asertiva en a dónde voy y qué quiero. Y eso tiene mucho que ver con nuestra relación, con nuestros recursos internos, ¿verdad? Con nuestro enfoque, con nuestra autoestima, con nuestro poder personal. Y por eso es tan importante con esta relación con el dinero hacer este trabajo interior. Como que vamos a necesitar, obviamente, una estrategia financiera, números, Excel, impuestos, una gran parte de la ecuación. Pero la otra parte de la ecuación es seguir de nuevo, sí, como mujeres, hace no tanto tiempo no podíamos ir al banco. ¿Qué significa, verdad? Vamos a necesitar ir a encontrar esa seguridad, esa autoestima, porque el dinero lo que sí trae es libertad, poder, poder literalmente de decisión y poder. Y eso significa que te vas a tener que confiar cada vez más en a dónde vas y qué haces y qué quieres y en tus decisiones sin esas sobrejustificaciones, sin ese como esa energía de pedir aprobación, de complacer a 800 diferentes personas, porque entonces es una energía de un perrito que no sabe nadar y que se ahoga en la piscina, versus una bombera
Fuerte.
guapísima, ah, fuerte con esta
Empoderada.
y con este flujo completo, como que la mano es como, obvio, a ver, súbeme el flujo, yo sé exactamente dónde va el agua, como yo sé exactamente dónde lo voy a poner, ah, wow, ahora ya me tengo que crecer yo también, ahora me tengo que hacer yo más grande, como esa película de chiquitos que veíamos de los que se hacían chiquitos los humanos y les veían gigantes a los humanos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tienes como que tenemos que darnos cuenta que nos podemos también, ah, yo puedo seguir creciendo, ¿verdad? Crezco en conocimiento, crezco en herramientas, crezco en experiencia y lo que significa que cada vez me confío en más de este flujo del agua.
Total. Y me encanta que hayamos abordado este tema y esta palabra soberanía en particular, porque como mencionamos hace un rato, creo que sí fue una palabra que yo tuve presente por mucho tiempo mientras estaba trabajando en mi relación con el dinero. Y creo que también está como muy, muy atada a esta mentalidad de escasez en la que muchas veces vivimos, ¿no? Lo opuesto a vivir en soberanía, estar empoderada, estar en abundancia, confiar. Y quiero que hablemos un poquito de eso también, de esta diferencia que hay entre vivir desde una mentalidad de abundancia y de yo tengo el control sobre esto y puede llegar a mí con facilidad y yo estoy al mando de este barco y yo soy suficiente y yo soy merecedora y yo puedo, yo soy capaz, versus lo opuesto que sería tener una mentalidad de escasez. Entonces quiero que hablemos un poquito de esto, de la diferencia entre un mindset de abundancia versus lo que sería un mindset de escasez, como para que nuestra audiencia pueda comenzar a identificar estos pensamientos cuando se presentan, estos pensamientos que están tal vez fuera de esta soberanía o fuera de esta abundancia o fuera de este poder y que por ende los puedan reconocer y transformar.
Con la soberanía, para mí, en mi experiencia, viene con evidencia. Entonces, es algo que te tienes que ir poquito a poco probando a ti misma, a ti mismo, que cada vez te sientes más en control, más en, no diría control, porque esa palabra tiene una connotación de muchos ángulos, diría más en capacidad de resolver y encontrar lo que me compete agarrar y resolver. Entonces, estoy aquí y reconozco que me falta saber algo. Ok, confío en mi capacidad de hacer un plan para encaminarme hacia ese algo. Y entonces así empiezas a probarte a ti misma que puedes ir en búsqueda de los recursos que te hacen falta. Pero de ahí una mentalidad de escasez y de abundancia es, en macro, es la abundancia decir, confío en que hay más que suficiente y que no tengo que elegir. Entonces, voy a dar un ejemplo.
Y que no tengo
Para
que qué.
mí, y no tengo que elegir. Entonces, la escasez, su función principal y lo que más hace es que divide, aleja, separa. La abundancia lo que hace es junta, multiplica, teje y agranda. ¿Okay? Entonces, la abundancia, un ejemplo, es que yo cuando crecía, yo adopté, integré esta idea de que era o el amor o el éxito profesional, ¿ok? De que una mujer no podía hacer los dos. Y entonces Yo estuve casada y cuando estaba en esa relación, uno de los conflictos más grandes era como esto está en competencia. Okay, y estaba en una estructura y en un sistema muy del paradigma pasado de como que la función de una mujer es cierta cosa. Y entonces yo tuve que hacer un trabajo de abundancia, en este caso con respecto a mi vida profesional, a mi mundito profesional y a mi mundito del amor, en el cual tuve que investigar qué me estaba indicando y me estaba empujando y me estaba dividiendo a pensar que si era el uno, era el otro, si era el otro, no era el uno. Y me di cuenta que había como que había esta idea plantada de que si yo me iba y amo mi trabajo, ¿verdad? Tengo una pasión y una misión en este mundo que es más grande que yo, como que es algo que me mueve desde lo más fondo de mi alma y lo más fondo de mi ser. Y yo, esta creencia de escasez decía, si tú le sigues a eso, te vas a levantar sola, abandonada y arrepentida de haber como que esta frialdad, esta como que mujer sola, que aunque se levante en un éxito profesional, se va a arrepentir porque sacrificó el amor. Esta historia yo estaba ahí guardada, plantada y era como que una imagen. Y en este como que, en esta Y, en este crossroad, ¿verdad? De como, y ahora me di cuenta que al otro lado había esta idea de que el amor venía si yo era inofensiva, que calladita, sin poder, sin ningún tipo de capacidad para decidir. Y que el amor crecía cuando yo sacrificaba más eso otro, ¿ok? Esto venía de generaciones, patrones, y entonces que también mi rol para yo ser buena pareja es parte de este mismo mindset que ya le trabajé, pero cuando le saqué, como que saqué este libro, estos términos y condiciones, decía que mi rol como buena pareja era cuidar de la casa y cuidar como prioridad de la vida profesional de un hombre, como que yo iba a ser buena mujer al hacer eso, y había parte de estos términos y condiciones que el verdadero éxito financiero, de que de verdad lo que yo iba a tener en mi vida iba a venir siempre del cerebro de un hombre. Entonces, que yo simplemente por el hecho de ser mujer, mi vida profesional era inferior y por ende se tenía que sacrificar y dejar ir para que una relación funcione. Algo, una telaraña, algo, esa era lo que yo descubrí cuando saqué estos términos y condiciones. Esa es una escasez que divide, ¿verdad? Que te dice lo uno o lo otro. Elige, porque no puedes tener los dos. Y si eliges el uno, sacrificas el otro y sacrificas el otro, sacrificas el uno. Significa que estamos dividiendo. Hay como un sin. Pero yo quería el amor más extraordinario del mundo y también mi éxito profesional. Y en esta posición tenía que elegir cuál ganaba 51% o 49% y cuál se iba a sacrificar. Igual que cuando decimos nuestros sueños, es como que nuestros sueños del miedo. No hay un momento en el que no hay miedo, solo hay un momento en el que el sueño gana 51%. Pero la abundancia en ese caso sería decir cuál es la posibilidad en la que los dos no solo coexisten, se agrandan. ¿Qué pasa cuando la relación la correcta para ti y la relación que construyes, no solo el amor coexiste con mi éxito profesional? ¿Qué pasa cuando se hacen más grandes? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa cuando mi éxito profesional es una de las cosas que yo aporto a esta relación? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando mi intelecto y mis ideas y mis sueños gigantes y el trabajo que hago hace que la relación sea espectacular? ¿Qué pasa cuando ese amor hace que mi vida profesional sea más grande? ¿Qué pasa cuando esas se vuelven las alas? ¿Verdad? Y de la nada es como, ¡ah! O sea que hay una posibilidad en la que no tenía que dividir estas dos cosas. Hay una posibilidad en la que se pueden tener los dos. Y no solo los dos, en la que los dos se retroalimentan, se contribuyen de una manera en la que se hacen más grandes. Entonces, la idea de la abundancia es encontrar los lugares en los cuales, o la manera, la pregunta. Muchas de estas cosas tal vez no las hemos visto, tal vez no hemos tenido ejemplos, tal vez nunca hemos ni siquiera escuchado esas ideas porque son estos puntos ciegos. La escasez nos hace decir que hay una pared, aquí hay una pared, aquí hay una pared, esto es un juicio, esto es una oración final y no tiene otra opción. La abundancia entra con una pregunta y una curiosidad de decir, ¿qué otra opción existe? ¿Verdad? ¿Qué otra alternativa puede existir? ¿Qué otras opciones no estoy viendo? ¿Qué otras oportunidades no estoy viendo? ¿Qué otras puertas puedo abrir? Como una ventanita de una puerta, de ahí, nunca una pared. Ah, fuck, ¿verdad? Y entonces, cuando se trata de esta mentalidad, es siempre nos vamos a topar contra estas paredes y estos momentos de escasez, porque tal vez no lo hemos conocido, tal vez viene del miedo, viene del dolor y viene de la protección. La escasez te está tratando de proteger. No es tu enemiga, ¿verdad? No es esta cosa mala, este monstruo. No, es algo que te quiere mantener a salvo, porque no sabe que existe otra manera, porque tal vez no lo ha visto, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de esto, de este paradigma, no es algo que se relaciona solo al dinero, es algo que se relaciona a la manera de ver el mundo. Entonces, la escasez dice, no compartas tu conocimiento, ¿verdad? No le des esa recomendación a tal persona, o no compartas en tu podcast todo lo que sabes, o en tus programas, guárdate estos secretitos porque te los van a robar. Y si te los roban, significa que tú pierdes. Y la abundancia dice, no, 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 vamos a sacar adelante a todo el mundo porque la industria sí va a crecer, y no solo así, todos vamos a ganar más y vamos a hacer más que yo no puedo hacer sola. No me interesa hacerlo sola, porque la industria es más grande cuando se expande todo esto, ¿verdad? Entonces, yo una vez leí un libro de Start With Why, que es famosísimo, es hermoso ese libro, y al autor una vez le preguntaron como que, ¿cómo te sientes ahora que toda esta información ahora solo la gente la comparta, la gente la comparte y ya no viene a través de ti? Él dijo, el mensaje es más grande que yo. Yo no puedo llevar este mensaje a todos los lugares a los que tiene que ir. Imagínate si él estuviera como, no, cuidado, nadie tope, nadie diga, nadie haga. Cuando en verdad lo que él, uno le hace más exitoso, le posiciona más, vende más libros, pero aparte de eso abre los siguientes niveles de su vida profesional cuando otras personas le están ayudando a llevar eso y esas personas ayudan más personas. Entonces, la abundancia es literal en simbolismos. Una vela que prende 10.000 velas. La escasez es como, no prendas tu vela con mi vela porque me voy a quedar sin fuego. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Tú prendes una vela de tu vela y tu vela, ahí está. No solo eso. Ahora en el cuarto hay dos velas. ¿Qué significa eso? El cuarto está más caliente. Y ahora dos nuevas velas se prenden de esas dos velas. ¿Qué significa? Ahora hay más luz. Y la luz solo crece y crece y crece y crece. Pero es normal el momento que dices, ¿será de compartir mis secretos públicamente? ¿Será que me los van a robar? Esa reacción no se trata de decirle, ay, quiero apagarla, la anulo, la escondo. Es poder decir, wow, qué incómodo se siente esto. Puedo ver este miedo. Ese miedo también está sabio, ¿no? Ese miedo también me dice, ah, protección, como protección intelectual, ¿verdad? Hay leyes para esto, que me hace ser sabia, me hace tener discernimiento. Pero al mismo tiempo me ayuda a reprogramar, ok, ¿a dónde voy, por ejemplo, con mi idea, con mi podcast? Esto no va a ser la primera vez ni la última vez. Estoy tratando de llegar a 1 millón de personas más. Esto es algo que se va a presentar 1.000 veces más. ¿Quién quiero ser en este momento? Entonces, de nuevo, la escasez no es una cosa de estoy dañada, yo no soy suficiente, no estoy perfectamente sanada. Es de estos momentos en los que podemos también decir, ah, wow, está sabia, ¿no? Está sabia. Y también, si viene de una experiencia pasada, me está ayudando a no, a cuidarme, me está tratando de mandar un mensaje. Y a veces ese mensaje ya no es, ya caducó. A veces ese mensaje tal vez no es tuyo, ese mensaje tal vez de tu mamá. Pero para ella sí fue sabio, tal vez, porque lo necesitó. O en ese momento, en otra generación, fue importante, ¿verdad? Cuando era ilegal hablar de dinero. Sabio, quédate calladita, ¿verdad? Mi abuela una vez me dijo, ¿quién se va a querer casar contigo cuando estaba de nómada, estaba soltera, post-divorcio, viviendo literalmente una vida súper espontánea y súper preocupada? Me preguntó, ¿quién se va a querer? Uno me preguntó, ¿estás bien viajando sola? Como que estás seguro, o sea, estaba preocupada solo por mi seguridad física, como, ¿es seguro que viajes sola? Y fue como que sí, abuelita, le conté, obviamente, este es el desierto, o sea, así es como viajo. Y después me preguntó, ¿y crees que alguien se vaya a querer volver a casar contigo si viajas tanto? Y claro, su preocupación era súper genuina, ¿no? Y es como, por un lado, chistoso estos ejemplos y ternura y leamos, nos llevamos increíble. Pero en ese momento, cuando ella pregunta eso, cuando ella tenía mi edad, probablemente no era seguro, ¿verdad? No, no había. Entonces, es como poder reconocer la función también de estas reacciones, de estos pensamientos y de estos momentos. Poderles mirar a los ojos, agradecer para no pelearnos contra ellos y al mismo tiempo poder decir, a ver, ¿qué voy a elegir ahorita con los recursos que tengo hoy, con las posibilidades que tengo hoy? ¿Y qué voy a elegir creer? ¿Cuáles van a ser mis valores? Voy a elegir creer que por ejemplo, si estamos hablando de vida profesional en esta industria está en pañales. Tiene para 100 años más, ¿verdad? Y que yo me guarde esto ahorita por 5 segundos no le ayuda a nadie, pero hay este otro camino que se ve tanto más lleno de flores, se ve lleno de colaboración, se ve lleno de vida, se ve lleno de avance y se ve lleno de servir personas. Ah, ¿para qué empecé una empresa? Para ayudar personas. ¿Cuál de estas opciones ayuda a más personas? Ah, wow, nunca tuve que elegir. Podíamos estar ayudando más personas gracias a que hay no solo un pastel, hay 100 millones de pasteles. Entonces, para mí es un entrenamiento de preguntar y un entrenamiento que granito de arena por granito de arena nos ayuda a reconocer un poquito más a tiempo. Ah, aquí hay una arruga. Aquí hay algo que como que no se siente bien. No se trata de que ya no vas a volver a tener arrugas. Se trata de poder ver esos dos caminos. Y la soberanía dice, yo no voy a reaccionar, por ejemplo, si una figura de autoridad cuando yo era chiquita me decía, nunca compartas los caramelos. La soberanía dice, wow, qué linda. Tal vez, ah, wow, si era el ejemplo de mi mamá, digamos, imaginariamente, a mi mamá de chiquita le robaron los caramelos. Me estaba tratando de proteger de que no me roben los caramelos. Ahora yo, desde mi soberanía, gracias, ma. Mami imaginaria por protegerme de que se me roben los caramelos desde mi soberanía. Ahora yo tengo la manguera. Yo confío en mi capacidad de crear muchos caramelos. He creado caramelos en el pasado, sé cómo crear caramelos a futuro. Este es un momento para repartir caramelos. Ok, vamos a repartir los caramelos, ¿verdad? Y entonces hay ese avance y esa evolución y ese, puedo ver la información que hay, la voy a procesar, la voy a filtrar. Voy a usar mi filtro intuitivo, mi filtro intelectual, ¿verdad? Mi filtro creativo, mi filtro de hacer preguntas, mis herramientas. Estoy bien, tengo recursividad interior, tengo creatividad, tengo energía, tengo sabiduría, tengo experiencias y ahora las filtro y tomo una decisión con esta información que obtuve en vez de decir, así no, mi mamá siempre dijo que tengo que guardar los caramelos porque me los van a robar y sigo repitiendo sin cuestionar. Entonces ahí separo, porque ese momento tal vez sí era un momento para compartir los caramelos, pero tal vez en 6 meses es momento para decir, no, ahorita es momento de poner un límite. Ahorita es momento, ¿verdad? Cuando hay una energía de, por ejemplo, un vampiro que se está ahí como que aprovechando y robando los caramelos. Ese no es un momento, abundancia, regala los caramelos. Ese es un momento para decir, no, ahorita es momento para un límite y lo abundante tal vez es un límite. Entonces, es tan como de momento a momento, experiencia a experiencia y contexto a contexto. Porque si en cambio, usemos el mismo ejemplo de los caramelos, yo crecí escuchando, regala los caramelos para ser amada. Entonces yo estoy de nuevo en el mismo momento y me piden caramelos y la reacción, el piloto automático es regalar los caramelos para ser amada. Y entonces, ¿qué significa abundancia para mí en ese momento? Límite. Porque yo ya no quiero repetir el patrón de que yo me gano el amor regalando caramelos y poniéndome última, porque no se siente bien en este momento por X y razón. No, ahorita es
Al
momento para
final del
límite.
día eso es escasez también, ¿no?
Exacto.
Wow.
Entonces, la escasez no viene de no compartí o no fui generosa o no estoy confiando, como hay momentos para, por ejemplo, con el dinero, sostener, ahorrar, invertir. Hay momentos en los que te compete circular el dinero, hay momentos en los que te compete concentrarte en generar más dinero, hay momentos en los que te compete aprender para poder expandir tu cerebro y crear cosas de más valor. Entonces, no te compete poner mantras a todo volumen, te compete sentarte a trabajar. ¿Me
Wow.
explico? Y hay momentos en los que estás trabajando 15 horas al día y el miedo que no te está permitiendo como que ver la claridad, es que no estás cuidando de tu cuerpo para descansar. Entonces, es tan individual y viene tan del contexto y de la interpretación del momento al momento, pero en macro es ¿qué me acerca a una pregunta? ¿Qué me acerca a la curiosidad? ¿Qué me acepta a una opción que incrementa la vitalidad, la salud energética, física, emocional, mental de la situación? Esa va a ser la opción que nos guíe a una opción más abundante, a una opción más incluyente, a una opción más sana y más neutral en la que no están habiendo estos sacrificios de cómo yo pierdo, tú ganas. Entonces, la escasez dice, si yo gano, tú pierdes, si tú pierdes, yo gano. Y entonces siempre está habiendo alguien que pierde a raíz de lo que sea que está pasando. La abundancia pregunta, ¿en qué posibilidad aquí todos ganamos? Entonces, si a mí me competía decir, no, este momento límite, no voy a poner los caramelos, Es porque ahora ese límite me permite a mí generar el doble de caramelos mañana, y mañana esos doble de caramelos van a permitir entregar caramelos a dos personas más. Entonces, ¿en qué opción, mundo, escenario, estas dos opciones ganan? Entonces, para mí, para solo cerrar con eso mismo de el amor y el trabajo, ¿en qué mundo, en qué tipo de relación, en qué escenario la relación en la que estoy hace de mi vida profesional más plena, viva, intelectualmente retadora, intelectualmente como expansiva y al mismo tiempo, en qué relación cuando yo estoy en mi más alto potencial, actividad intelectual, retos profesionales, esta relación se vuelve más deliciosa, más con más polaridad, con más atracción, más interés, más crecimiento? Ah, wow, ahora estas dos cosas hacen esto más grande. Entonces, ni siquiera la primera etapa es en qué momento se dejan de dividir. Siguiente paso es están juntas. Siguiente paso es se agrandan juntas. Y es algo que cuando las dividimos jamás pueden llegar a ser como que más grandes.
Wow. Me fascinó tu respuesta. Siento que contestaste perfecto la pregunta y la forma en la que terminaste relacionando el tema de la soberanía con la abundancia. Solo hizo todo tanto, tanto sentido. Y también amo que hayas cerrado tu respuesta con el tema de las parejas, porque qué increíble, la verdad, y qué increíble ese trabajo interior que has hecho para realmente poder encontrar ese merecimiento de ambas cosas, porque realmente sí es posible, y justo lo hablábamos antes de la llamada, como verte ahorita en esta relación tan sana, donde ambos están creciendo mentalmente, laboralmente, juntos y donde todo solo se pone mejor y mejor gracias a que están juntos y no estar en ese mindset de escasez de tengo que escoger una cosa o la otra, porque cuando dijiste eso, una parte de mí hizo un poco de clic, te voy a decir. Y la verdad, yo no he estado en una relación hace 7 años y me da mucha curiosidad este tema de las finanzas y el dinero y el tema del dinero en parejas, porque la verdad no he estado en la posición donde lo tenga que tocar el tema, pero sé que probablemente en mi próxima relación sí va a ser un tema que me va a tocar tocar. Así que quiero saber cómo, la verdad ni siquiera tengo una pregunta puntual para eso, solo qué nos quisieras compartir en cuanto al tema de finanzas entre parejas. ¿Cuál es tu perspectiva aquí? Siento que también, no sé, justo ayer estaba viendo un TikTok que son cosas que yo veo y que a veces me dejan pensando. Estaba esta chava en un date en el TikTok y al final del TikTok llega la cuenta. Y ella empezó a grabar ahí cuando llegó la cuenta y él estaba diciendo como, ah, wow, pero es mucho lo de esta cuenta, no lo puedo pagar. Y ella solo se queda así viéndole, pero ella se queda grabando cuando él le decía como, segura que este es el total, como esto me parece mucho, no lo puedo pagar, no lo puedo pagar. Y se acerca el mesero y se escucha la conversación en el fondo, a todo eso solo le puede ver la cara a ella como tipo, what the fuck. Y el mesero, y él y era el tipo diciéndole al mesero como, puedes traer a tu manager, por favor, no puedo pagar esta cuenta, pero si quieres que la chica se vaya y yo me puedo quedar lavando platos, y ella solo como así frente a la cámara como what the fuck, y puso de caption, todo en el date iba bien hasta que no pudo pagar la cuenta. Y yo creo que hay un montón de como roles que se han, no sé, adoptado y confundido. Y yo lo primero que pensé cuando vi ese TikTok es por qué ella no sacó su tarjeta y ofreció pagar su parte, como todo me pareció tan, tan raro. Y algunos de los comentarios era como, ¿cómo te sacan un date si no te invita, si no te paga? Y tipo, siento que cuando se trata del rol de un hombre y una mujer en una relación, como hay un montón de perspectivas sobre cómo las cosas, entre comillas, deberían de ser, quién debería de pagar, quién debería de liderar, quién debería de proveer. La verdad, yo, como te digo, no he estado en una relación hace mucho tiempo. Me da curiosidad ver tu perspectiva en todo esto, escuchar sobre ese tema, finanzas en parejas, qué temas se deberían de tocar, cuándo, a qué hora, de qué se conversa, cómo se divide la cosa, como literalmente no tengo ni idea. Así que quiero escuchar tu perspectiva en esto.
Creo que lo más importante es empezar, uno, haciéndote cargo de tu relación con el dinero, para poder entender tú cómo procesas el dinero, tú qué significados traes, tú qué experiencia trae, experiencias del pasado, significados, significancias, símbolos, roles, etcétera. Solo cuando tú entiendes tus términos y condiciones, ¿verdad? Puedes entender lo que estás trayendo a la mesa. En una pareja, esa pareja es como una receta. Tú traes tus ingredientes, la pareja trae los suyos, la relación con el dinero de esa sociedad, igual que si tuvieses una, tienes, si tienes o tuvieses una sociedad empresarial, es
Sí.
literalmente una receta de por sí sola. Entonces, el promedio y el sabor de esa receta no puede ser más elevado o rico de los ingredientes que estamos trayendo a la mesa. Tú te puedes hacer cargo de tus ingredientes. Entonces, ese es el primer lugar para empezar siempre. Siempre, 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 lo que tu relación con el dinero, lo que tú traes a la mesa. Y después, la siguiente parte es entender que esta otra persona tiene sus propios ingredientes y su propio procesador y su propia historia personal y su propia manera de interpretar y sus propias definiciones. Cuando se trata de hablar de dinero, tienes que evitar a toda costa usar palabras que son relativas. Mucho, poco, suficiente, demasiado. Esas palabras significan algo para mí y algo diferente para ti y algo diferente para la persona de al lado. No hay dos personas en el mundo que si les dijésemos cuánto dinero es mucho, responderían lo mismo. Cuánto dinero es poco, responderían lo mismo. Son expectativas silenciosas súper problemáticas porque entonces yo estoy poniendo estos límites y estas definiciones como que. Entonces, la primera parte es la curiosidad. Siempre, siempre, siempre con relaciones en pareja y también con tu familia, con tus amigas. Cuando tú entras con juicio, se crea cosas a la defensiva y mucho más cuando se trata de dinero, porque el dinero está tejido con temas de supervivencia, de seguridad, de también está relacionado a nuestras. Es muy complejo, muy cargado, porque toca fibras y partes muy íntimas. Entonces, la primera parte es solo siempre entrar con curiosidad y entender que, igual que tú eres este sistema solar y tú eres tu solcito y hay estos planetitas. Esta persona también, y esta persona también tiene este mundo del dinero con el cual se ha relacionado toda su vida. Y entonces la parte más importante es solo entrar con esa curiosidad de, me encantaría saber qué pasa en tu mundo, de qué color es, qué reglas hay, como que si ahorita te fueses en un cohete a un nuevo mundo, entrarías como que, ¿cuáles son las reglas? ¿Verdad? Como que si llegas a un planeta lleno de aliens, obviamente vas a llegar a decir como que, ¿cómo comen? ¿Qué comen? ¿Qué idioma hablan? ¿Cómo miran a las estrellas? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen el otro? Solo con curiosidad para aprender. Y una gran fase de eso es primero solo aprender. Y es algo que en el pasado, antes era mi relación con el dinero y también cuando estaba casada, obviamente no sabía, yo me casé chiquitita. Y es súper problemático porque después uno no hay palabras y no sabes cómo hablar del tema y se vuelve esta cosa cada vez más grande. Cuando hay curiosidad, entonces cada vez más. Eres más sabia en el conocimiento de las palabras y el vocabulario para entablar esas conversaciones. Entonces, las preguntas son, poderle preguntar a esta persona, ¿cómo era el dinero cuando crecías? ¿Qué significado tiene? ¿Cuáles son tus anhelos? Y preguntas súper interesantes que hemos, ahorita metí un nuevo módulo en códigos acerca de todos estos ejercicios, porque hemos hecho con mi novio, vivimos juntos, trabajamos juntos, hemos hecho un montón de ejercicios, literal, de preguntas estratégicas para atravesar esto y mi novio y yo nos conocimos a los 3 meses, empezamos a trabajar juntos, le contraté adentro de mi empresa, al poquito tiempo de eso ya estábamos viviendo juntos y entonces como que muy en un periodo de tiempo corto tuvimos muchas de estas conversaciones del dinero y entonces obviamente yo fui anotando todo y todos los
Gracias.
ejercicios y todas las preguntas y entonces por ejemplo preguntas como si mañana en tu cuenta amanecen 2 millones de dólares, 5 millones de dólares, ¿qué harías? ¿Cuáles fueran como que el paso a paso? ¿Cuál fuera tu primera reacción? Y entonces, cuando usas estos ejemplos imaginativos y como de visualización o de solo como, imaginémonos que pasa esto. ¿Cuál fuese tu reacción? ¿Qué significaría? ¿Qué te daría vergüenza? ¿Qué te daría miedo? ¿Qué te intimidaría? Y entonces, en estos ejemplos en los que no estás tratando de defender nada, estos ejemplos en los que no te estás poniendo a la defensiva, estos ejemplos en los que no está habiendo una reacción, una pelea en el que yo defiendo esto, tú defiendes lo otro. Entonces, pues como que, ah, en este mundito, esto es cómo se filtra, así es como sucede, esto es lo que importa, estos son los significados que hay. Y entonces tú también puedes compartir, ay, yo haría esto, a mí me importa tal otra cosa. Y entonces esa ha sido, yo creo, como la puerta más linda y más sana, neutral, que hemos podido usar para empezar como a entablar unas conversaciones verdaderamente hermosas, porque al final del día, después del dinero, es la herramienta con la que construyes algo. Y en pareja, el dinero va a ser lo que uses también para construir muchos de tus sueños. Entonces, la vida de tus sueños, de qué está con, de con, cómo se construyen los puentes hacia allá, cómo se construyen las estructuras hacia allá, dinero, y después en pareja, obviamente, van a haber muchas de esas decisiones. Y después hay una parte de género que es algo tan complejo y tan profundo y tan individual y poder literalmente decir, no hay reglas. Entonces, cuando hay estas reglas de lo que estamos tratando de hacer es garantizar el éxito de algo, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, no hagas dinero, no hagas más dinero que un hombre, o no manejes cuando yo tenía esta idea, ¿verdad? Era en un intento de garantizar que la relación funcione. Entonces, ¿cuál era el propósito de estas reglas? Estar casada por el resto de la vida. Antes, literal, estar divorciada era. En Canadá, creo que hace ni sé cuántos años, reciencito, no, tú no te podías divorciar a menos de que el hombre apruebe el divorcio. Como que son cosas que eran legales, como que tenemos que entender el significado histórico de estas cosas, pero cuando se trata de estos roles de género y etcétera, ¿qué estaban tratando de hacer? Garantizar que las cosas funcionen y garantizar que hayan estas reglas y esta función en la sociedad, ¿verdad? Que pueda seguir funcionando como un partícipe de una tribu, de una comunidad. Y cuando se trata también de una sola una relación, habían estas reglas solo para ayudarte a que la relación funcione. Y entonces cuando tratamos de encontrar estas reglas externas de como que, pero alguien dígame cómo funciona, por ejemplo, alguien dígame qué hacer cuando voy a un date y pasa eso, es porque estás tratando de garantizar que consigas una pareja y no estés sola, porque vivimos en una sociedad que todavía de manera silenciosa es como una mujer que está soltera a cierta edad, cierta cosa, una mujer que está divorciada a cierta edad, cierta cosa. Esos significados están ahí en el juego. Entonces, cuando pedimos estos consejos y pero tú dime cómo funciona, tú dime cómo hacer, estamos tratando de garantizar amor, ¿verdad? Que hay una relación. Y cuando tenemos eso en mente, después podemos decir, oh sorpresa, estoy en una situación única de la humanidad. Estoy en una situación en la que tengo X, Y, Z recursos, X, Y, Z sueños, X, Y, Z deseos. ¿Yo qué quiero? Y después, ¿qué términos y condiciones vamos a construir como pareja? Me acuerdo clarito cuando yo estaba hablando con mi mejor amiga Ale Freile, que ella es psicóloga también, y me acuerdo que yo le estaba contando una de estas conversaciones, como que quería su opinión, porque nos mandamos, ella vive en Argentina, nos mandamos voice notes como que una hora contando todas las cosas para, uno, porque es sanador hablar de las cosas, porque ya te escuchas teniendo esos, y después, obviamente, para tener la retroalimentación y las preguntas que te hace una amiga, ¿verdad? Para, hermoso. Y me acuerdo que solo mandó, me dijo, hagan lo que les funcione. Y fue como que de nuevo este recordatorio y solo regresé feliz como que, ah, es esta necesidad constante de estar buscando estas reglas externas de algo que nos garantice el éxito de algo, ¿verdad? Alguien dígame exactamente qué hacer, alguien dígame exactamente cómo funciona. No hay otra persona como tú, no hay otra persona como él o ella, tu pareja. No existe esa combinación y no ha existido antes y nadie ha sido tú antes. Esas reglas externas te pueden dar una guía, te pueden enseñar qué ha funcionado en el pasado. Puede haber evidencia para ciertas personas en ciertos escenarios, en ciertas circunstancias de algo que ha funcionado en el pasado. Puede haber cierta evidencia de que eso le funcionó a cierta figura de autoridad en tu vida, o puede ser cierta evidencia de que no funcionó, ¿verdad? Entonces, podemos tener ya, ah, yo ya vi que si X y Z pasa, X y Z pasa, esa es la verdad absoluta. Ninguna de esas cosas es verdad absoluta y ninguna de esas reglas te garantiza nada. Entonces, de nuevo, regresamos a la soberanía, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario a la soberanía? Alguien dígame exactamente qué hacer. Entonces, ahí entra, por ejemplo, aprender, si quieres aprender de eso, aprende de energía femenina y energía masculina y de polaridad y de. No se trata de género para nada y de poder decir qué me gusta, qué dónde qué se qué Y punto.
¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Que fue una pregunta tan clave que dijiste ahorita. Es como al final del día ni siquiera nos cuestionamos ni nos damos el espacio para realmente preguntarnos, ¿qué quiero en mi relación? ¿Cómo quiero que se vea esto? Y simplemente nos vamos por lo que vimos modelado, que, wow, para todos ha sido diferente y no hay una forma correcta o incorrecta. Yo conozco familias en las que la mujer hace más que el hombre y también conozco familias donde, en mi
Yo gano
caso,
ahorita muchísimo más con mi novio y mi novio trabaja en mi empresa y nunca he estado en una relación tan espectacularmente sana y no solo sana, sino desde una construcción y una cosa tan li como desde el construir y creativa. Y esas conversaciones, es como cada vez que tenemos estas conversaciones, es mucho desde un lugar de, ok, nadie ha tenido, nunca hemos visto a personas tener estas conversaciones, nunca hemos tenido estos ejemplos y de poder seguir encontrando y estas conversaciones de yo siento X y Z, a mí me gusta X y Z, a mí me da miedo X y Z, esto y después decir que lo mejor para la relación va a ser lo que mejor sea, obviamente, también para las dos partes. Y esa va a ser una construcción de estas reglas de términos y condiciones. Y
Increíble.
nadie, nadie, nadie afuera te va a dar esa respuesta y va a ser una constante también escritura de estos términos y condiciones. Hay momentos en los que vamos a tener que borrar algunos de esos, vamos a probar, esto no se sintió tan bien, ahora es hora de pivotear la manguera. Para aquí ahorita, para aquí ahorita, para aquí ahorita, van a haber momentos hoy en día en los que los dos trabajen, otros momentos en los que uno trabaje, el otro no, otros momentos en los que uno haga más dinero, el otro no, otros momentos en los que construyan algo juntos y eso ahora haga algo juntos. Después, hay infinitas posibilidades, hay infinitas posibilidades. Qué emoción
Literal.
en 50 años levantarnos y decir, estos términos y condiciones son míos. Y no desde, y algo muy importante con esto, desde el afán de, no necesito que le funcione a alguien más para probar que me funciona a mí. Que
Totalmente.
yo lo esté haciendo no significa que tú lo deberías estar haciendo, que tú lo estés haciendo no significa que yo lo debería estar haciendo y que cada persona tenga sus propios términos y condiciones cuando se trata de esto, desde un lugar de que crea más plenitud y de que construye más para las personas involucradas y no desde un lugar de dogma y de este como que yo tengo la respuesta y esto es lo correcto y de poder cuestionar y de no suscribirnos a ideologías sin antes poder decir a mí qué me funciona, a mí para mí cómo se siente. Y de nuevo, no desde un lugar de reacción, decir vi esto, entonces ya no quiero esto, vi lo otro, entonces ya no quiero lo otro, sino de creación. La creación es completamente diferente a esas otras dos y en mi experiencia toma prueba, error, mucha experimentación en la cancha, muchas, muchas conversaciones y saber que de nuevo, igual que lo que hablamos de la relación con el dinero, que nos vamos a seguir topando con estas arruguitas y quiénes somos en esos momentos con esas arrugas, eso es lo que vas a seguir definiendo. Con tu pareja no vas a tener una conversación de dinero, va a ser una construcción, porque igual que tú vas a tener una relación con el dinero toda la vida, juntos también quieren tener entonces ahora una relación con el dinero toda la vida. Y va a ser maleable, va a ser flexible, tiene la posibilidad de cambiar, de evolucionar, de construirse, de seguirse escribiendo, de seguirse moldeando. Y creo que ahí es donde está la magia. Antes era muy estático, es como estas son las reglas. Yo seguí todas las reglas, no me garantizó
Total.
absolutamente nada. Y después fue como que, ah, todas esas reglas que seguí al pie de la letra, pero al pie de la letra, que pensé que me iban a garantizar la relación perfecta, el matrimonio perfecto, la felicidad perfecta, hacer nada de eso. Fue la mejor experiencia de mi vida, porque fue como atravesar un divorcio, ah. Nada de eso te garantiza nada. Escribe tus propias reglas, haz tu propio trabajo para que
Literal.
puedas crear.
Y también esto que acabas de decir para mí ahorita ha sido una gran invitación a observar los patrones que yo he visto ser modelados en mi vida. Definitivamente a veces simplemente nos dejamos llevar por estas reglas externas, por la sociedad, por lo que nos dicen que está correcto o incorrecto, que creo que sí, en verdad hay que romper eso y hay que cuestionarnos qué queremos y qué queremos hacer para poder hacer nuestras propias reglas y vivir en abundancia o como queramos vivir y como con las reglas que nosotros pongamos al final del día. Ahora, yo creo que ya se nos hizo medio largo, necesitamos como ocho partes para abarcar todo.
Literal.
Pero antes de solo cerrar esto, sí quiero que hablemos un poquito del programa que se viene con vos, porque cuando yo vi que estabas a punto de lanzar eso, yo dije, este es el momento perfecto para tener a Isa en mi podcast, porque hace ratos te quería tener, pero it was such a timely time, valga la redundancia. Así que quiero que hablemos un poquito de códigos. Quiero también yo contar un poquito cómo fue mi experiencia en ese programa, porque definitivamente trabajar mi relación con el dinero ha sido uno de los regalos más grandes que me he dado y obviamente es algo que sigo trabajando e inclusive de esta conversación me llevo un montón de joyitas, pero quiero que primero nos contés vos qué es ese programa, Isa, para quién es y que si hay alguien acá que le llama el programa, que pueda pues empaparse un poquito más del conocimiento de lo que es este curso para que pueda pues tomar su decisión.
Me encanta, gracias, gracias por mencionarlo. Es tan lindo y antes de empezar a grabar, justo le decía a Elena de lo lindo que fue, que lo estratégica que tuviste, porque me acuerdo cuando después de tomar la Academia de Empresarias, sabías, ¿no?, que querías construir una empresa y una de tus primeras reacciones fue, ok, mi relación con el dinero. Y mi relación con el dinero va a ser una gran herramienta y un gran personaje en este camino. Y yo cuando empecé mi empresa fue como que, oh, fuck, como sin esta relación va a ser crucial. Y me encanta que tus primeras reacciones siempre fueron como que las herramientas que necesito antes de necesitarlas. Y que lo viste tanto como parte de tu estrategia de negocios. Y siempre, siempre ha sido tan lindo verte ser tan estratégica. Y el programa es para ti, si quieres hackear la estrategia a tu siguiente nivel financiero. Entonces, ese es como el enfoque de poder entender todos estos componentes del entorno, tu procesador del dinero, a través de un trabajo tan hermoso y tan mágico de 5 semanas. Es un programa tan especial para mí, para entonces que tú sepas qué te compete hacer constantemente. Entonces, igual que hablábamos de los caramelos, no es como, ah, todo el mundo ahorita haga tal cosa, ¿verdad? Porque así no funciona. Es ganar las herramientas y el conocimiento para que entonces cada vez sepas qué te compete hacer y sepas qué te compete, sea trabajar, sea sanar, sea qué acción necesitas tomar. Al final del día, nuestros siguientes niveles financieros se van a desplegar a través de nuestras acciones, de que caminemos diferente. Entonces, es un programa súper, es como estas 5 semanas en las cuales nos enfocamos por 5 semanas con un montón de personas a través del mundo, diciendo, hay tantas oportunidades y hay tantas posibilidades en el mundo, esperando que las reclamemos a nuestro nombre. Y por eso es una energía tan especial, porque es como en un mundo que tal vez nunca te habías dado ni permiso de decir, quiero más dinero. Es un entorno en el que literalmente la regla es, todo el mundo está aquí porque quiere expandirse financieramente. Entonces, es cuando yo empecé este trabajo hace más de 7 años, una de las primeras cosas que pasó es que me sentía muy sola. Y por eso ahora es mi sueño hecho realidad, poder decir que pasé una tarde entera contigo hablando de esto. Es como, es literalmente la mejor tarde de mi vida y poder crear ese tipo de espacios con un montón de estrategia y de este trabajo interno y externo es algo espectacularmente hermoso, pero no es solo para personas que tienen su propio negocio, porque también es para personas que están trabajando profesionalmente en diferentes ámbitos y quieren tener ese plan y quieren empezar a como trazar esta estrategia de como que, ok, estoy en el plan, en el punto A, pero hay un punto B y uno C y uno D y uno E y es hora de meterle ese fuego y de meterle esas como que, de hay que empezar a poner las piezas en su lugar. Entonces, todos tenemos una relación con el dinero y si le quieres como ahora hacerte dueño, dueña de esa relación, vamos a pasar conectados con esa energía de más desde un lugar de, wow, hay tanto, de nuevo, desde esa abundancia de tantas cosas disponibles para poder entender el vocabulario, procesar estas cosas, estas reacciones y de la nada te das cuenta haciendo este trabajo con un montón de personas que no hay nada mal contigo, no estás dañada, no estás dañado, ¿verdad? Que literal es algo que todos estaban experimentando solo en su propio mundito, detrás de los telones. Y yo creo que esa es de las partes más sanadoras, porque el rato que compartes las cosas de la nada, la carga que tienen sobre ti cambia radicalmente. Y un lugar en el que, sea dentro del programa, sea en estos espacios, como cuando se trata de dinero, tener un espacio seguro en el que puedes soñar más grande y colocarte en lugares donde no te queda de otra que soñar más grande. Yo creo que es de los regalos más lindos que existen en el mundo, encontrar esos entornos. Entonces, otra pregunta con las que les puedo dejar, que obviamente está directamente relacionada con códigos, pero para siempre, es: ¿en qué entorno florece mi expansión financiera? Y cuando nos hacemos la pregunta, podemos encontrar mucha información y sabiduría de no solo lo que pasa dentro mío, lo que me compete a mí aprender o procesar, sino también de cómo puedo empezar a caminar, a crear un entorno que me ayude a seguirme expandiendo financieramente. Eso a mí siempre me da un montón de claridad. De si hay cosas que ya necesito soltar, límites que tengo que poner, cosas que ya me compete resolver, trámites que tengo ahí abandonados, que entonces digo, ah, el entorno que necesito cambiar, que necesito modificar para estar floreciendo a ese nivel financiero. Y ha sido hermoso poderte ver aplicar y obviamente manejar y crecer tu empresa y ver esos cambios. Justo hablábamos antes de empezar a grabar, como, ¿te acuerdas cuando hacíamos? Porque el año pasado empezamos con sesiones uno a uno a principios del año y las primeras cosas que hicimos fue trabajar bien profundo en muchas de esas cosas de relación con el dinero y ahora estás gozando de esos frutos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Literalmente esta conversación me ha dejado con ganas de hasta volver a tomar el programa. Y solo tener ese refresh, porque definitivamente hay cosas con las que he rompido y cosas, como te digo, que se despertaron en curiosidades, que se despertaron en mí en esta conversación que acabamos de tener y patrones que he visto modelados en mi casa que tal vez yo no quiero que sea igual, o tal vez sí quiero que sea igual, pero de una forma diferente. Y obviamente rompiendo techos financieros este año, hace 3 meses, yo te escribí, ¿te acordás? Celebrando una meta grande.
Obviamente,
Hace
una meta de la que habíamos hablado por un buen tiempo y que
un
tenía
buen tiempo.
un significado espectacular y tan especial, y la reacción y el simbolismo y el entorno en la cual le cumpliste, creo que también fue de las más especiales, ¿no?
Total, y con la facilidad y la mentalidad de abundancia que había detrás de eso, y verdaderamente sin hacer este trabajo, Isa no lo hubiera podido lograr con tanta facilidad. Tal vez sí, pero tal vez me hubiera tardado 5 años más. Así que eternamente agradecida, quiero volver a tomar este curso, quiero volver a explorar cómo está mi relación con el dinero hoy, aunque sé que he avanzado 10 pasitos hacia adelante, sé que todavía, como decís vos, no hay un checkbox que tachar, no hay una medalla de ser ganada, siempre hay un siguiente nivel y yo creo que yo estoy lista para el mío, así que
Yes, you
voy a
are.
estar ahí adentro,
Y te
demasiado
quedan
emocionada,
cientos de niveles por conquistar.
demasiado emocionada por esto, por explorar esa nueva versión de mí y les recomiendo a todas las personas que me están escuchando, como dijo Isa, todos tenemos una relación con el dinero. Y es importante que hagamos este trabajo. Verdaderamente no podemos florecer de la misma manera una vez y vemos hacia adentro y cuestionamos las cosas y dejamos de simplemente modelar lo mismo que vimos o de poner estas barreras de las que hablábamos, barreras de escasez y empujar esa pared y alejarnos y limitarnos y tener que elegir una cosa o la otra, porque no es así. Es una vida abundante y hay suficiente para todos y es espectacular cuando vivís desde ese lugar. Así que los dejamos con eso. Gracias, Isa, por tu tiempo, por tu cerebro, por tu conocimiento. Me voy contenta de esta conversación y estoy segura que va a aportar a muchísimas personas.
Gracias a todos por también su corazón y su tiempo. Y gracias, L, por este espacio y por regalarme un tiempo en este proyecto tan especial y tan impactante y tan lindo. Es un regalo para mí haber estado aquí hoy. Les quiero mucho a todos los que estén escuchando y nada, nos vemos en social media.
Voy a dejar todos los detalles del social media y el website de Isa y links a códigos y todo lo que nos
Gracias.
van a ver en los show notes, ¿ok? Besitos para todos y nos
Te
vemos
quiero mucho.
la
A
semana.
ti.
No, yo más. Si llegaste hasta aquí, 1 millón de gracias por escucharme. Compartir este espacio con vos es un honor para mí. Si disfrutaste de este episodio, te invito a que apoyes el podcast, ya sea haciéndole un screenshot a tu pantalla y compartiéndolo en tus redes sociales o dejándome un review en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando. Me pueden encontrar en Instagram como Elena Lama-bajo. Y si tienen alguna pregunta más extensa, estoy a la orden vía email a info@elenalama.com. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana.